COPE Vigo.
Estar informado.
A la 1:20, de nuevo te acompaña tu sintonía más cercana. Ya sabes que escuchas COPE y COPE más Vigo en el 87.8 y en el 104.7. Vamos a buscar la información en el área metropolitana, buscábamos conversación, vamos a ver si es posible con el alcalde de Bayona, Carlos Gómez, porque allí tienen previsto distintos actos con motivo de la Semana de la Movilidad que se celebra en toda España. Una Semana de la Movilidad que también ha tenido incidencia en Vigo, porque en rueda de prensa el grupo municipal de Mareas en la ciudad ha salido también al hilo de este acontecimiento y ha querido mostrar sus propuestas para que el ayuntamiento pudiese aplicar o pueda aplicar alguna de ellas, planteamientos que evidentemente ya veremos si coinciden o no con las del gobierno en estos momentos. Nosotros aquí en directo os acompañamos y os pedimos que nos acompañéis en COPE Vigo.
La vuelta al cole me tiene frita, todo son preocupaciones.
Pues yo este año lo llevo mejor que nunca gracias a Iupersa Vigo.
El concesionario Hyundai, ¿y eso?
Del 16 al 19 de septiembre tienen descuentos de hasta el 25% y puedes añadir 100 euros de descuento por cada hijo que tengas menor de 18 años.
¡Qué interesante, me apunto!
Vuelta al cole en Iupersa Vigo, en carretera Camposancos 6.
COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media 900.
Alcalde de Bayona, Carlos Gómez, buen día.
Buen día, ¿qué tal, Antonio?
Estábamos anunciando en la presentación que estamos viviendo la Semana de la Movilidad y muchos concellos de España, en la mayoría, diría yo, me atrevería a comentar, se están realizando una serie de actos y actividades con motivo de este acontecimiento. En Bayona, ¿qué hay previsto?
Bueno, pues hoy hemos dado comienzo con un acto en los Jardines de la Navegación, la Semana de la Movilidad, a la que nos hemos adherido en el año 2019. Y bueno, pues vamos a hacer todo tipo de actos culturales, actividades para las familias, donde procuraremos concienciar a la sociedad de la utilización, sobre todo para movilidad de las personas, de vehículos, digamos, mucho más sostenibles con el medio ambiente. Yo creo que es un trabajo que hay que realizar y concienciar, porque es no solamente presente, sino también futuro. Y este año, además, como novedad también, hemos hecho en colaboración con la Fundación Frangil. Frangil es una persona, que ya no se encuentra entre nosotros, que era tanto él como su familia son asiduos a Bayona en el verano. Es una fundación que trabaja contra todos los problemas que tienen que ver con la leucemia, ¿no? Y en colaboración con Asotrame, que es una asociación que lucha contra este tipo de enfermedades, hemos hecho una carrera virtual en Bayona alrededor del Paseo Monteboy, que también coge parte de La Palma, para también concienciar a la sociedad bayonesa y a todos los que nos visitan ante este tipo de enfermedades, ¿no? Son actividades, ya digo, culturales. Vamos a trabajar también, vamos a tener actividades de música y, como decía antes, también actividades para las familias el martes y poquito a poco haciendo ese trabajo, digamos, de concienciación en nuestro pueblo para que esto poquito a poco vaya cambiando.
Pues un programa social interesantísimo, paralelo a esta Semana de la Movilidad, que nos parece muy acercado después de este resumen que ha trasladado a la audiencia de COPE el alcalde de Bayona, Carlos Gómez. Y hablando de movilidad, ¿cómo tienen ahí este asunto, alcalde, en la ciudad de Bayona, que en verano se satura y que en invierno baja en cuanto a densidad, pero que evidentemente es siempre una situación en la que se preocupan los alcaldes, y en particular usted?
Bueno, son situaciones que, bueno, que yo creo que con el paso del tiempo y trabajando en, bueno, en ese proyecto que hay a nivel, yo creo que mundial, ¿no? Con respecto al cambio climático, es algo que en lo que tenemos que seguir trabajando y explicando y concienciando a la sociedad para que esto cambie, ¿no? Yo creo que haya gente no implica que tenga que haber vehículos, que tenga que haber masificación de coches o de motocicletas. Hay que apostar por un transporte mucho más sostenible, como es el transporte público, la bicicleta, etcétera, ¿no? Yo creo que es algo en lo que tenemos que seguir trabajando y este invierno, como además estoy seguro que nos va a visitar mucha gente con este nuevo programa que tenemos de cultura, insistiremos y explicaremos cuáles son las iniciativas que se van a llevar a cabo en nuestro ayuntamiento.
Evidentemente, las alternativas son paseos, sendas peatonales, espacios abiertos, espacios lúdicos, para que la gente, sobre todo en entornos pequeños, en cascos urbanos no muy dimensionados, poder interactuar con vecinos, con amigos, en disfrutar de esos espacios y dejar el coche en casa. Es decir, se está forzando a que nos dediquemos a andar más, que aparte también es hacer ejercicio, nos viene bien para nuestro cuerpo, pero siempre y cuando las condiciones lo permitan. Es decir, hay que dar alternativas, ¿no?
Eso es, yo creo que este gobierno en la actualidad está trabajando en ese proyecto, en donde, bueno, pues en breve seguramente pues firmaremos convenio con alguna comunidad de montes de nuestro ayuntamiento, bueno, pues para poder utilizar y presumir también de todo el patrimonio, digamos, que tenemos forestal y en nuestro ayuntamiento, ¿no? Yo creo que tenemos que apostar por diversificar la oferta, no solamente centrarnos en sol y playa, porque tenemos muchísimo más que enseñar y de lo que presumir, como antes decía. Y por ahí es por donde tenemos que ir encaminados. Yo creo que será acertado, porque además también creo y estoy convencido que nos va a ayudar a desestacionalizar también pues las visitas a nuestro ayuntamiento.
Por cierto, hablando de visitas, ¿cómo va transcurriendo el Camino Portugués de la Costa?
Bueno, es cierto que diferente a otros años, ¿no? Pero sí es cierto que sigue teniendo actividad. Yo creo que a medida que van pasando los meses, pues se va viendo más gente. El mes de julio ha tenido muy poca afluencia, pero ya en el mes de agosto se ha visto bastante más y espero que a partir de ahora, en el mes de septiembre, pues se siga acentuando poquito a poco y como siempre apelando a la responsabilidad para poder salir a la calle y hacer el Camino Portugués, ¿no? Que es algo inigualable.
Alcalde, usted que es de los regidores que mira hacia adelante, hay que pensar en dejar a un lado y tenerlo asumido como que nos acompañará durante muchos meses la situación del COVID, ir atajando los problemas y los inconvenientes que se planteen, pero evidentemente Bayona no se puede paralizar.
No, yo creo que ni Bayona ni ningún ayuntamiento y el Estado al completo, ¿no? Yo creo que lo que tenemos es que perder el miedo y sí asumir la responsabilidad. Yo creo que estamos abocados a seguir haciendo lo que veníamos haciendo, lo que pasa que, bueno, tan simple como que de otra manera. Por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir viendo hacia adelante, no podemos pararnos, digamos, al fin y al cabo a lamentarse, ¿no?, de la situación que estamos viviendo, más bien todo lo contrario. Yo creo que tenemos que incluso, si cabe, trabajar aún con más ímpetu, pues para, digamos, acostumbrarnos lo antes posible a esta nueva normalidad, que como tú bien dices, viene pues para quedarse un tiempo.
Gómez, muchas gracias por estar en directo hoy en COPE Vigo, hablarnos de esas actividades con motivo de la Semana de la Movilidad y también por ese futuro que la guarda esperanzador al Concello de Bayona. Gracias y muchas gracias.
Gracias, buen día.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por delante todavía tenemos varios temas que abordar y nos acercaremos con ellos hasta las 2 de la tarde, porque iremos hasta la escuela infantil en La Cava, que está en la Avenida de Europa, aquí en la ciudad de Vigo, que ha tenido un caso de COVID. Vamos a conocer cómo se ha procedido con los protocolos, se sigue con normalidad en este centro escolar. Hablaremos también con la portavoz del Partido Popular en Ponteareas, Belén Villar, porque esta mañana han hablado de un desfase en tesorería que tiene aquel concello, que está contemplando el gobierno actual, y también hasta el Calvario, porque ha nacido una plataforma que aglutina, que recoge el sentimiento de todos los colectivos sociales, culturales, comerciales y vecinales de aquel lugar a la hora de poder abordar esta nueva vida con el COVID a nuestro lado. Por lo tanto, esta media hora por delante con estos tres temas.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Queremos agradecer la deferencia que ha tenido la responsable de la escuela infantil La Cava, Alessandra La Cava, precisamente, por dar a conocer lo que ha pasado en este centro escolar, en esta escuela infantil, donde una persona, una niña en este caso, ha dado COVID. Se han aplicado las medidas y los protocolos correspondientes, se ha aislado y en este caso están en cuarentena los compañeros del aula de esta niña, igual que la monitora y tutora, y a partir de aquí el resto de integrantes que acuden diariamente a esta escuela infantil, pues lo siguen haciendo porque los protocolos es lo que contemplan y es lo que cabe hacer cada vez que suceda en cualquier lugar una circunstancia como esta. Alessandra La Cava, buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, en primer lugar, lo que decíamos, gracias por ser transparentes, por explicar de manera sencilla lo que está pasando y a partir de ahí, pues seguir con el día a día de la escuela infantil. ¿Cómo aconteció este hecho?
Pues el lunes por la mañana, la mami de la niña en cuestión nos llamó para decirnos que la niña no venía, que había estado el fin de semana con un poquito de tos y unas décimas de fiebre, y que al llevarla a urgencias le hicieron la PCR. Y a medida que fue avanzando la mañana, ya cerca del mediodía, nos llamó por teléfono para confirmarnos que le habían dado positivo en la prueba que le habían hecho.
¿Y vosotros cómo procedisteis en el centro?
Exactamente, nosotros en el momento que nos lo dijeron, pues nos pusimos en contacto con la Jefatura Territorial de Sanidad, que es lo que nos pide el protocolo, avisamos a las familias de que se había dado el caso en el grupo de convivencia, y nada, pues desde el Álvaro Junquería se pusieron ellos directamente en contacto con nosotros para que le facilitáramos el listado de los compañeros de la niña en cuestión y de la educadora para ponerse en contacto con ellos para realizarle las PCR.
Bien, ¿estos niños ya no están asistiendo a la escuela?
No. Exactamente, eso fue el lunes, y aparte son niños que hacen una jornada de simplemente de mañana, que se van al mediodía, entonces cuando se fueron todos al mediodía ya nada, no volvieron.
¿Y el resto?
Hasta el lunes 21.
Bien, los 14 días que marca la normativa. ¿Y el resto de niños sí han acudido con normalidad?
Exactamente, seguimos trabajando con normalidad porque trabajamos con grupos burbuja, entonces claro, estaban en grupos totalmente sabes, no estaban en contacto con ninguno de los otros niños del centro.
Bien, ¿cuando llega al centro se le toma la temperatura o esa información la recibís de casa?
Sí, no, aconsejamos a las familias que lo hagan desde en casa, pero aún así nosotros, cuando cada niño que llega al centro, le tomamos la temperatura, llevamos el listado de las temperaturas con las que llega cada niño al centro cada día.
Uh-huh. Oye, pues explicado así, resulta muy sencillo, debe resultar de esta manera donde se produzca un hecho de estas características, sea un instituto, sea un centro escolar, sea una empresa, pequeña, grande o mediana, como bien decía Alessandra La Cava, hay protocolos, fundamentalmente en determinados colectivos se está trabajando en entornos burbuja, de manera que si salta algo, saber perfectamente quién quienes están relacionándose o conviviendo con esa persona infectada, aislarlos y punto. Pues Alexandra Lacaba, de Escuela Infantil Lacaba en la Avenida Europa, gracias por tu amabilidad, tu sencillez en la pedagogía con la que has explicado el incidente y por la transparencia que ofrecéis, que entendemos debe ser así de todo el mundo en momentos como estos, por el bien de la comunidad, de la sociedad y en este caso en particular por el bien del resto de niños que sí están acudiendo a la escuela. Gracias y buenos días, Alexandra.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Buen día, hasta luego. Está en su boca, si tú la tocas, ella te quiere. Se pinta el mundo de color. Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia se apague.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-44-3266, 986-44-3266.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué va a pasar si me cierran el colegio?
Muchas preguntas que en estos meses no se han podido resolver. Hemos visto imágenes de niños entrando en los colegios.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Me ha pensado ya cerrar, esto que ha venido es muy duro para todos. Hay que adaptarse.
133.000 empresas cerraron en España entre marzo y abril. El 98% pymes. De estas, solo han conseguido reabrir la mitad. Y me da a mí que la desazón hacia quien manda es peor.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito. Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Nos vamos hasta la zona del Calvario, porque como os estábamos contando, allí colectivos vecinales, sociales, culturales, Cáritas también, se han reunido y han creado conveniente crear una plataforma para abordar la situación que toca a todos los sectores en un momento como este, complicado y por motivo del COVID. Parece que esta palabra no la sacamos de la boca, pero prácticamente es el día a día. Aunque insistimos en que hay que saber utilizar otro canal de conversación, de vida, de comunicación y saber que la vida continúa. Atajar, eso sí, en cualquier momento, en cuanto surja algo, como acabamos de hablar con Alexandra. Pero esto quizás tiene otra dimensión. Vamos a ver si Raúl Fontán, que es el presidente de la Asociación de Vecinos del Calvario, nos lo puede explicar. Raúl, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio. ¿Qué tal?
La primera pregunta para mí, como entrevistador, es muy sencilla. ¿Por qué nace esta plataforma?
Bueno, ya es un proyecto que venía desde hace tiempo. Nos estábamos reuniendo distintos colectivos del barrio para buscar un espacio físico donde poder reunirnos, realizar actividades, porque carecemos de él. Entonces, ya hace tiempo que andábamos rondando la idea de crear una plataforma para la búsqueda de un centro cívico para el barrio, ¿no? Y fruto de esas reuniones, y una vez que llegó la situación actual, que todo lo paralizó, pues vimos más conveniente que nunca reforzar esa plataforma, ampliando sus objetivos, ya no solo para conseguir ese centro cívico para el barrio, que es un objetivo final, sino para ponernos en común nuestras inquietudes, los problemas que detectamos, cada uno desde su ámbito, para trabajar en la medida de lo posible en común, gente que proviene del mundo de la educación, de la cultura, del comercio, de los vecinos, pues poner en común los problemas y entre todos pues intentar buscar una solución en la medida de nuestras posibilidades.
El Calvario ha sido siempre una zona, un barrio muy activo en todos los aspectos y no podía ser de otra manera en un momento como este. ¿La Asociación de Vecinos es la que está liderando el proyecto, Raúl?
Bueno, no, aquí lo lideramos entre todos. La iniciativa salió de conversaciones que manteníamos periódicamente comerciantes y vecinos y a partir de ahí consideramos que era conveniente ampliarla a todo el ámbito del barrio y así lo hicimos y aquí todos aportamos y nadie lidera nada. Esto es una plataforma sin estructura jurídica ni cuotas, simplemente reunión de colectivos para hablar debatir y buscar soluciones, por supuesto, pero no lidera nadie, lideramos todos.
Y a la hora de buscar soluciones, ¿habrá que buscar también alternativas, conversaciones y poder sentarse con administraciones, o eso lo vais a hacer de manera independiente cada colectivo?
Bueno, vamos a ver, independientemente de que cada colectivo mantenga sus reuniones por sus dinámicas propias como plataforma, sí que, por supuesto, vamos a mantener reuniones con las distintas administraciones, como no puede ser de otra forma, de otra manera, ¿no? El ánimo de esta plataforma nace de buscar soluciones, no de la confrontación, sino de la búsqueda de soluciones a los problemas que surjan, y por lo tanto hablaremos entre nosotros permanentemente con las administraciones y con todo aquel que consideremos que pueda aportar un granito de arena.
¿Cómo está aconteciendo en el entorno del Calvario esta situación que estamos viviendo, distinta, compleja, complicada, anómala, difícil? ¿Cómo lo estáis llevando, tanto
pues,
comerciantes?
Pues me imagino que como otras partes de la ciudad y del Estado, ¿no? O sea, la situación es complicada y se prevé más complicada en lo económico, en lo social, en lo sanitario, en lo educativo, ya lo estamos viendo, y no creo que sea nada diferente a otra zona. Sí que el Calvario tiene sus peculiaridades, es un barrio que tiene pues el nivel adquisitivo que tiene, la situación social que tiene, y desde ahí plantearemos pues soluciones propias, ¿no? Pero bueno, no cabe duda que nuestra situación no difiere mucho de la de cualquier otra zona, en cualquier otro ámbito.
¿Vais a remitir escrito a las instituciones dando a conocer vuestro nacimiento?
Sí, bueno, vamos a ver, esta plataforma ya habíamos estado informando permanentemente de nuestra intención a las distintas administraciones y en el caso concreto aquí del Concello de Vigo, ¿no? Tanto Participación Ciudadana como Alcaldía, ¿no? Son conocedores y seguiremos insistiendo en comunicar a todo el mundo esta presentación y sobre todo los problemas que vayamos detectando y las vías de solución y trabajar por y para el barrio, ¿no?
¿Ya próximas reuniones? ¿Habéis marcado fechas?
Sí, bueno, ahora como primer objetivo era la presentación. Otro primer objetivo vamos a marcarnos ahora, que es crear una base de voluntariado en el barrio, personas que a título individual quieran colaborar, echar una mano, para lo cual haremos una campaña de presentación de la plataforma en la peatonal. Y a partir de ahí ya para la próxima semana nos reuniremos y haremos reuniones periódicas donde cada asociación desde su ámbito, el cultural, el educativo, el social, el comercial, vaya enfocando su visión de cómo ven las cosas, los problemas que detectan y las posibles soluciones, y a partir de ahí ir trabajando en la medida de las posibilidades.
¿El espacio físico dónde lo tenéis focalizado?
No, vamos a ver, lo que hacemos, las reuniones las vamos alternando en los distintos locales sociales. Ahora, esta primera y la presentación hoy fue en la Asociación de Vecinos, pero eso no quita para que mañana pueda ser en las instalaciones del mercado o de la Asociación de Comerciantes o de cualquier otra, ¿no? No cabe duda que la Asociación de Comerciantes y la Asociación Vecinal pues es la que dispone de más infraestructura y, por lo tanto, lo lógico es que se realicen en sus instalaciones, ¿no?
Imaginamos que la primera entrevista que podéis mantener o una de las primeras peticiones que podáis solicitar tendrán que ver con el Concello de Vigo.
Sí, sí, por supuesto. Alcaldía, ya como te decía antes, ya es conocedora de esta intención, le parece bien, y ahora lo primero es reunirnos con la máxima autoridad de la ciudad para comentarle, bueno, cuáles son nuestras intenciones, los primeros pasos que vamos a dar y buscar y ofrecer la colaboración, por supuesto.
Estamos comprobando de lo que se desprenden de tus palabras que la gente está activa, es decir, la gente quiere colaborar, la gente quiere participar y la gente quiere sacar esto adelante.
La gente está preocupada, fundamentalmente. Está preocupada, cada uno en su ámbito. El sector del comercio, pues bueno, no te voy a comentar, pero bueno, ya nos imaginemos cuál es la situación. Las AMPAs en estos momentos están, pues bueno, también con sus problemas. Todo el mundo está preocupado en la medida de sus circunstancias, ¿no? Y de esa preocupación nace la iniciativa, y de esta iniciativa esperamos encontrar las soluciones, o parte de ellas.
Bueno,
o lo
pues...
que podamos,
bueno. Pues Raúl Fontán, gracias por haber atendido nuestra llamada. Teníais la rueda de prensa a las 12 del mediodía. Queríamos ser conocedores para que los oyentes también estuviesen informados del nacimiento de esta plataforma. ¿Vosotros creéis que esto puede también originarse en otros entornos de la ciudad?
Posiblemente, creo que material humano y asociativo hay en toda la ciudad. Es una ciudad que se caracteriza por su movilidad a la hora de generar iniciativas y demás, y entiendo que sí, claramente sí. Aquí existen barrios con mucha personalidad, hablo de Teis, hablo de Colla, no sé, y seguramente sí sería una iniciativa que se podría realizar, y de hecho creo que se van a acabar realizando en una medida u otra, más formalmente o más informalmente, pero que es el camino que nos queda en esta situación de colaboración, unión de esfuerzos y búsqueda de soluciones.
Pues muchas gracias, Raúl Fontán, el presidente.
Muchas gracias a vosotros, a ti, Antonio, personalmente, y a la COPE, que siempre está ahí pendiente de todas las iniciativas.
Tenemos que divulgar todas las iniciativas vecinales y de los colectivos de la ciudad por el bien común. Gracias, Raúl.
Gracias a vosotros. Un saludo muy grande.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Harkonic es un cantante y pianista norteamericano de muy buen gusto.
Porque nadie vive la música como él.
Hubo un grupo británico en la década de los 70 y los 80.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
¡Sunny! Esta es una posiblemente de las mejores 100 canciones de un siglo. Este es Sunny.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Acabamos de recibir una comunicación de Pontareas al hilo de la conversación que teníamos intención de llevar a cabo con Belén Villar, que es la portavoz del Partido Popular de Pontareas, que le ha surgido un imprevisto y que trasladamos que podáis conocer en cuanto a lo que nos quería contar al informativo de las 2:20 sobre ese desfase de tesorería que vive aquel concello en sus cuentas. Y por otra parte, también nos acabamos de enterar que la Asociación de Vecinos Pontareas Saudable convoca a todos los vecinos a participar el próximo viernes día 18 a las 8 de la tarde en una manifestación que desde la Plaza Mayor saldrá hacia el Ayuntamiento en contra de la ubicación de la central térmica que se está instalando en la calle Vidales Tomé. Ya sabéis que este es un tema también que hemos abordado porque aunque nadie discute la necesidad de la creación de estas plantas de biomasa, en Pontareas sí están en desacuerdo una multitud importante de vecinos en que se instale, se ubique, se construya donde lo está haciendo el concello, que es casi en el centro de la Plaza Mayor del pueblo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que la construcción de esta planta sigue generando polémica. Convocaban una asamblea hace 10 días, remitían a la una comunicación a la Diputación de Pontevedra diciendo que esos terrenos en donde se estaba construyendo la planta no eran de propiedad municipal, sino de un particular, y esto sigue evolucionando en el tiempo y ya veremos en qué termina esta intención de los vecinos en que el Ayuntamiento dé marcha atrás en la construcción de esta planta de biomasa porque no consideran el lugar idóneo donde pretenda construirla el concello de Pontareas. Como decíamos, ya veremos dónde termina. Nosotros aquí en COPE Vigo, cuando son las 13:48, vamos a pedirle opinión a nuestra compañera Uxía Perdiz porque, como acabáis de escuchar, y con motivo de la apertura de los centros escolares, de las escuelas infantiles, hoy abrían también sus aulas 5 centros concertados de la ciudad de Vigo para bachiller, es decir, aquí se está incorporando ya todo el mundo a los colegios. Y están surgiendo incidencias porque tendrán que surgir, así lo han dicho quienes saben de la incidencia del COVID en las personas a la hora de incidir en entornos de determinadas afluencias, y los colegios, igual que las empresas y las fábricas, no están exentos de estas situaciones. Lucía Perdiz, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
No nos queda más remedio que asentir y saber que esto pasa, va a seguir pasando, pero que se puede solucionar y tajar de manera inmediata si se aísla a la persona y sobre todo se pone en cuarentena a los que están en esos entornos donde una persona ha dado positivo de COVID.
Sí, hablamos de esos grupos burbuja en los que se reúnen pues a ese grupo, a esa aula, y que no mantiene contacto ni con personal, ni con otros profesores, ni con otros niños de otras aulas. La verdad que impresiona un poco imágenes pues que había en las redes sociales en estos primeros días de colegio, cómo se veía a los niños en los recreos, pues separados por líneas en el suelo, separados entre ellos tomando su merienda. Son imágenes que impresionan, que esperemos que no duren mucho tiempo, que pronto volvamos a esa realidad que teníamos, pero claro, tenemos que tomar medidas. Ya sabíamos que con el regreso al cole, que con el regreso de los pequeños a las aulas, pues se iban a dar a estos casos y se contaba con ello. Por eso se tomaron los protocolos necesarios y por eso, aunque se estén dando casos, porque sabíamos que se iban a dar, pues existe una solución, pues como sucede en esta escuela de educación infantil con la que acabas de hablar con su responsable, o como sucede en el colegio de cesantes, que se ha aislado a ese grupo, a esa clase, a la espera de las pruebas, de los resultados que se le haga pues al profesor, a los profesores y a los compañeros, de las personas que dan positivo.
Tú estos días estás hablando con madres, con padres, también con directores de centros educativos. Mañana a ver si es posible la conversación con el director del colegio Amor de Dios, que hoy abría sus puertas a los chicos y chicas de bachillerato, y de alguna manera están sabiendo afrontar esta situación con normalidad, una vez que tienen los protocolos contemplados, indicándole a los chicos y chicas lo que tienen que hacer e impartiendo las clases, que es a lo que se dedican.
Pues claro, son las medidas que tienen que llevar a cabo. Incluso hablando con papás, pues se les daba a conocer días antes de comenzar las clases esos protocolos que había que seguir, algunos de ellos, pues cosas que antes nos resultaban de lo más normales, hoy en día pues tenemos que tener cuidado. Ejemplo, en niños de infantil, pues el uso de los vasos o de los tenedores para la merienda de media mañana, pues cada uno tiene que llevar el suyo con su nombre. Incluso hay niños en ciertos colegios que tienen que llevar toallitas desinfectantes para limpiar lo que es la zona suya. Medidas pues para intentar que no haya demasiados casos, que se puedan controlar, para intentar evitar esa propagación, pero bueno, que todos tenemos al final que poner de nuestra parte, los papás, los profesores, toda la sociedad, para intentar pues eso, poquito a poco, entrar dentro de esta realidad extraña, de esta nueva normalidad, como le llaman, y poder ir haciendo poquito a poco nuestra vida, ¿no?
Pequeños, estudiantes de bachiller y estudiantes universitarios, que también han tenido esas primeras jornadas prácticamente protocolarias de arranque del curso académico universitario, que a lo mejor serán los que menos problemática puedan plantear al profesorado, porque ya con esas edades la responsabilidad es la de un adulto y son los primeros en adoptar las medidas convenientes.
Sí, son los primeros en adoptar las medidas, ya llevan tiempo conviviendo con esto, ya tienen adoptadas medidas, incluso hay clases que se impartirán de manera presencial, otras clases que se impartirán de manera física, y claro, pues siguiendo esas medidas que anunciaba ayer el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, acompañado por el vicerrector, en el que comentaban pues que se realizarán pruebas, incluso se estudia que esas pruebas que se realicen al personal, a los alumnos, se concentren en aquellos campus donde se puedan dar más casos. El uso de la mascarilla, bueno, ya todos estamos habituados, creo yo, al uso de la mascarilla en las clases. Veíamos también estos días ya los futuros universitarios, las pruebas de selectividad que se están celebrando en toda la comunidad gallega, cómo ya están separados en clases, como lo vivimos el pasado mes de julio, pues separados en las clases en distintos pupitres, con la mascarilla, haciendo los exámenes con esas mascarillas y acostumbrándonos a tener que llevarla, que creo que ya todos lo tenemos, aunque se escuchen casos de personas pues que pueden tener una serie de conflictos, pues ya todos estamos acostumbrados a llevarla y sabemos que salimos de casa con ella y volvemos a casa con ella y que estamos con ella todo el tiempo para evitar eso, la propagación del virus.
El teletrabajo, el telestudio está bien en determinados momentos, pero yo creo que hay unanimidad en los padres, en los alumnos, en los universitarios y en el propio profesorado, que donde estén clases presenciales, que se quiten las clases online. Es una alternativa para un momento de dificultad, para un momento como este, pero realmente lo que está deseando la gente es volver a vivir esa normalidad a la hora de poder formarse.
Sí, es una solución puntual, pero bueno, todos lo hablábamos el otro día también, cuando hablábamos de los peques que vuelven otra vez al colegio, que lo necesitaban. yo creo que todos al final mantenemos un contacto, queremos relacionarnos con otras personas, aunque sea, como decimos, con la mascarilla, pero bueno, que no es lo mismo estar en una clase por videoconferencia que estar de manera presencial. Y esperemos que poquito a poco pues vayamos volviendo a cómo estábamos antes y que podamos volver pues eso, a tener clases presenciales, a poder estar con nuestros compañeros, a compartir esos apuntes que tenemos, y los más pequeños pues a poder compartir y jugar y no volver a ver esas imágenes, que aún quedará tiempo, pero no ver esas imágenes de los peques en los recreos, en los patios de los colegios, pues separados y sin poder relacionarse, pues como decían, con niños de otras clases que también son amigos, pero que claro, los grupos burbuja hacen que eso, que se tengan que relacionar solo con su grupo.
Que así sea, Uxía Perdiz, abogamos por ello. Gracias por este comentario.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Y nosotros tenemos ya el avance informativo previsto para facilitaros esa última hora que acabamos de recoger en redacción y que nos habla Uxía de...
Pues hablamos del Partido Popular, que acaba de pedir a Caballero que abra ya los centros deportivos municipales e informe a los usuarios de toda la actividad deportiva de la ciudad para este curso. Aseguran que hay miles de usuarios de clubes y familias esperando la reapertura de estas instalaciones. Se cerraron durante el confinamiento y no se han vuelto a abrir. Los padres están intentando apuntar a sus hijos en las escuelas, recuerdan, desde el Partido Popular, en esas escuelas deportivas, sin saber ni siquiera si se van a poder desarrollar las actividades. Además, proponen una fórmula de autogestión por parte de los usuarios y de los clubes. También te cuento que ha ido a juicio por hurtar cuatro veces en la tienda oficial del Celta. Ahora a continuación viene nuestro compañero, pues Antonio Estévez, en la tienda del Celta. En apenas 21 días robó hasta cuatro veces. La persona acusada llegó incluso a ser sorprendido por uno de los empleados del club y el fiscal le reclama que devuelva 1.500 euros, que es lo que había sustraído. Robaba dinero en las cajas y también se llevaba bufandas exclusivas de la equipación celeste.
Un gran hincha del Celta, desde luego, porque con esas aptitudes. Muchas gracias, Uxía Perdiz.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Antonio Estévez, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, sí, buenos días porque
sí,
no
sí,
hemos comido.
Sí, no hemos comido.
No hemos comido.
Tú dirás.
Bueno, pues te diré, por ejemplo, que en Génova insisten con que se ha enfriado la opción de que Murillo pueda fichar por el Valencia y que el Celta vuelva a estar en la pole position para hacerse con los servicios del central colombiano. El Celta buscó un central y ayer rueda de prensa del muñeco Gallardo, que es el entrenador de River Plate, el equipo en el que milita otro pretendiente del otro jugador que pretende el Celta, Martínez Cuarta, y si tomamos como referencia las palabras de Gallardo, puede existir interés, pero lo cierto es que River Plate no ha recibido una oferta económica formal y concreta por nuestro jugador. En el caso de Martínez Cuarta, River quiere venderlo porque el 30 de junio del próximo año se iría libre el Celta, que hoy ha entrenado y que sigue preparando el partido contra el Valencia del próximo sábado, 9 de la noche en Balaídos, segunda jornada de liga, buscando esa primera victoria que el Celta no consiguió ni el anterior fin de semana en Eibar, ni tampoco en las últimas jornadas, no me quiero acordar de esas estresantes jornadas, últimas jornadas de la temporada pasada. O sea que ya va siendo hora.
Antonio, una pena lo de Murillo, ¿no?
Una pena lo de Murillo si no sale.
Claro.
Sí, porque ha sido un jugador determinante, un jugador que fortaleció la línea defensiva del conjunto vigués cuando llegó a Vigo en el pasado mercado de invierno. Es la prioridad para Óscar García Junyent, pero desacuerdo económico hasta ahora entre Celta y Sampdoria, la forma de pago, que si traspaso, que si cesión, ha impedido que hasta ahora se haya producido ese acuerdo que desean aficionados, cuerpo técnico y me imagino que también los directivos, que buscan rascar en la medida de lo posible y rebajar el precio de Murillo.
Antonio, gracias a nuestros oyentes, ya sabéis, escucháis Mediodía COPE y seguimos contándoos todo lo que os interesa con Antonio Herraiz.